De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como lles decía. Imos agora a ofrecerlles unha entrevista, unha conversa que mantivemos onte aquí en Radio Leiros con Patricio Larrosa, un sacerdote granadino, misioneiro en Honduras, fundou a ONG ACOES, Asociación de Colaboración Esforzo. Bueno, onte estivo aquí en Oleiros, estivo visitando o alcalde, tivo unha entrevista co alcalde de Oleiros. Hai que sinalar que a Escola de Danza de Oleiros organiza cada ano unha gala solidaria cuyos fondos se destinan precisamente a esta ONG, a COES, a ONG que fundou o padre Patricio Larrosa. Así que esta era a conversa que mantiñamos onte aquí con Patricio Larrosa. Bueno, y nos acompaña el padre Patricio Larrosa, que está de visita aquí en Oleiros. Ya estuvo en otra ocasión aquí.
Exacto,
En esta emisora. Buenos días y bienvenido.
Hola, antes muchas de nada. Gracias.
Está usted de visita porque, bueno, estuvo creo que hablando ahora con el alcalde de Oleiros. Y, bueno, usted aprovecha cuando viene a España, supongo que para darse una vuelta y, en fin, buscar solidaridad, ¿no?
Pues sí, visito siempre los grupos que ayudan a Honduras, compartimos la información de las cosas que estamos haciendo y invitamos también a la gente que quiera participar para que apoye a Honduras y a los proyectos que llevamos educativos allí. Así que ya desde ahora pues invitamos a todas las personas que nos escuchen, que quieran colaborar de la manera que quieran, que aquí están las puertas abiertas. Desde poder ir a Honduras una temporada, jóvenes o también jubilados, como están haciendo últimamente, personas que se prejubilan o se jubilan y no tienen mucho que hacer aquí y quieren compartir, pues sí, en Honduras son muy bienvenido y el año pasado estuvieron como 328 personas ayudando y es muy motivante para la gente de allí. O también para hacerse socio o hacer alguna actividad como el ballet que desde aquí se apoya todos los años con la recaudación allí en Honduras.
La Escuela de Danza de Oleiros que colabora pues eso cada año con un festival solidario, ¿no?, para la recaudación de fondos.
Exacto, sí.
El padre Patricio Larrosa es granadino. ¿Y lleva usted cuántos años en Honduras?
Pues sí, nací en Honduras, pero ahora me encuentro bien casi en todo el mundo por donde voy. Y llevo 26 años allí en Honduras. Encontré también que aunque es un país muy necesitado, hay gente muy generosa, con muchos deseos de ayudar, con muchos deseos de colaborar. Y ellos fueron los que han hecho que me vaya quedando allí año tras año. Sí, ya hay como 700 colaboradores, gente que aporta algo de su tiempo, de sus recursos para ayudar a otra gente. Y es muy, muy bueno porque son 11.500 estudiantes a los que se apoya. Ya hay 270 que están en la universidad. 10 de ellos logramos becas de aquí de España para que estén en universidades de aquí de España. Y también recibimos a gente de aquí, de personas de aquí. Este año van a ir 4 universitarios de aquí de Galicia para allá.
Bueno, preside usted la asociación ACOES, que es ACOES, Asociación
Colaboración.
De Colaboración y Esfuerzo.
Exacto.
En Honduras.
Pues sí, esta es una herramienta muy buena para colaborar y para ayudar y un espacio también de legalidad para hacer las cosas con transparencia y estamos muy contentos porque este año en Honduras nos dieron el premio a la transparencia, a la integridad, 5 estrellas, por el Comité Nacional Anticorrupción de Honduras. Así que estamos muy contentos de poder pues mostrar un camino para servir y dar la oportunidad de servir, sí.
Están ustedes en las afueras de Tegucigalpa y bueno, la educación es un elemento fundamental, ¿no?, para la cohesión y para que la juventud esto salga adelante.
Sí, nuestros proyectos son todos educativos, pero no para que la gente consiga un título, sino para que en la educación descubran la alegría de poder compartir y de ayudar y de servir. Por eso solo ayudamos a las personas que quieren ayudar y solo apoyamos a las que quieren compartir. Entonces le pedimos que mediodía nosotros le ayudamos para que estudien y otro mediodía les pedimos que ellas se dediquen a ayudar a otros. Ajá. Y eso es muy bueno, porque mucha gente que cree que no puede hacer nada por nadie porque no tiene dinero, pero tienen inteligencia, tienen capacidades que si ponen al servicio de los demás pueden ayudar mucho. Entonces, hay muchos jóvenes que saben matemática, enseñan matemática gratis. El que sabe inglés enseña, el que sabe informática enseña. Y ve problemas en su comunidad y en su aldea y va a ver cómo los pueden resolver. Y eso motiva mucho a la vida.
Ahí, entre los jóvenes de Honduras hay un problema grave también de violencia, ¿no?
Es la consecuencia de la pobreza y de la marginación, porque muchos niños no pueden ir a la escuela, son expulsados por no comprar los útiles, por no tener su material escolar, se quedan fuera de la escuela y ya de ahí pues viene empezar a vender cosas, naranja o cosas de su rosco, de sus madres y tal, y después empiezan a vender droga porque es más beneficioso, y estando en la calle todo el día, pues ahí viene la organización de estas pandillas, que son un poco consecuencia de la marginación, porque los jóvenes, cuando se les presenta otro futuro, incluso a los hijos de esas mismas personas de las pandillas, pues prefieren estudiar si se les da la oportunidad. Entonces, las pandillas yo veo que son el fruto de la desigualdad, de la pobreza y de la marginación en la que muchos jóvenes y muchos niños viven en Honduras.
¿Cuánto tiempo del año se pasa usted fuera de España?
Pues me dedico este mes de mayo y junio a visitar a toda la gente, y terminamos casi siempre con una reunión de los 22 grupos que colaboran desde España. Y sí, visito colegios, institutos, grupos de ayuda y que apoya, y también intento aprovechar para sensibilizar, porque también aquí hace falta organizarnos para ayudar en estos países donde mucha gente busca salir de su país como la solución a sus problemas, y realmente la solución está allí. Las personas que vienen aquí huyendo de la pobreza y huyendo de tanto dificultad, pues veo que hay que ayudarles en sus países de origen, que ellos tampoco quieren venir. La gente que viene para acá viene casi obligada. Pero teniendo oportunidades en sus países, allí se quedan y están felices allí. Todos los jóvenes que estudian y se preparan, ninguno piensa en venirse. Todos piensan en quedarse, en ayudar allí en sus países, ¿no? Entonces veo que es muy importante también aquí crear sensibilidad y a la gente dar la oportunidad para que ayuden. Sí, aprovecho estos dos meses para también eso.
Claro. Está de actualidad estos días, en fin, un barco que acaba de llegar, que acaban de desembarcar 600 personas que estaban perdidas en el mar, que fueron rescatadas en el mar. ¿La solución a esto pasa por lo que usted estaba diciendo, por cambiar la mentalidad, en este caso, de las propias instituciones,
sí,
también europeas?
Exacto, y las personas, crear cauces de comunicación de bienes para que en sus propios países la gente quiera venir y no vean como una alternativa huir de sus problemas. Lo que pasa es que cuando los problemas son muy agudos y muy graves, como pasan en Honduras, la gente busca cualquier lugar donde irse, donde salir, porque si están casi ya muertos allí, pues dicen que mueran en el camino, pero si logro y tengo una esperanza de que me va a ir mejor, pues sí, Honduras también es uno de los países donde más personas salen buscando mejores condiciones de vida, pero con gran dolor, con gran pesar. Nadie quiere dejar su país, ¿no? Entonces veo que sí, que la solución está en sus lugares de origen, en ayudarle a vivir allí.
Me decía antes que, bueno, fundamentalmente usted viene también a buscar colaboración, a visitar a las instituciones también que colaboran, y me hablaba de que hay distintas formas de colaborar, ¿no? Desde el hecho de cosas como la que se hace en Oleiros, esa colaboración de un festival solidario, de la Escuela de Danza, pero también yéndose directamente a Honduras.
Claro, sí, es muy muy importante, porque primero la persona que puede ir, o la que tiene el tiempo para ir y los medios, ella descubre que hay otro mundo, que aquí estamos como aislados de ese mundo, aunque la pobreza también está cerca, pero no es lo mismo ni las mismas dimensiones. Entonces, personas que estuvieron en Honduras hace 18 años, 19 años, son las que después aquí crean solidaridad y siguen colaborando y transforman también aquí, mejoran también aquí la vida al ofrecer esa oportunidad de ayudar, que tanto nos enriquece. Y luego también ayudan también mucho en Honduras porque motivan a la gente, las personas de Honduras a seguir trabajando para ayudar a los demás. Entonces es una forma muy buena de ayudar, pero bueno, hay muchas otras. Uh-huh. Estábamos hablando a veces de envío de material escolar desde aquí, que el mismo ayuntamiento nos decía, el alcalde, que tienen a veces que cambian material escolar en los centros y entonces se puede enviar. Allí estamos también en el tema de la educación con la música, instrumentos musicales, se pueden enviar también comida. Si desde el ayuntamiento se pudiera organizar un contenedor de envío para Honduras, que ya lo han hecho otros países, pues también estaríamos muy agradecidos. Y luego también en nuestro proyecto pues viene el tema de apadrinar o becar niños, que no somos una organización que apadrina niños, porque allí en Honduras los que hacen el proyecto son los mismos niños, que ya, como llevo 26 años, han hecho mayores y son ellos mismos los que gestionan el proyecto. Y aquí en Galicia, en La Coruña y en toda esta zona, pues hay un grupo de personas voluntarias, con lo que toda la ayuda se envía allí. No cobra nadie nada y la ayuda íntegra se envía para allí, para Honduras. No hay, tenemos oficina ni teléfono, son todo las casas de las personas, y es una red como de voluntarios de base muy buena, excelente.
Bueno, ¿cómo se pone uno en contacto con ACOES?
Pues hay una página web, Colaboración y Esfuerzo, y ahí están todos los datos. Y nada, también pueden llamar aquí a esta emisora y quizás aquí les dejamos los datos también, ¿verdad? Con todo perfecto. Gusto, estamos a la orden.
Bueno, pues Patricio La Rosa, una vez más ha sido un placer recibirle, agradecerle, en fin, su trabajo también y el de toda la gente que colabora, y deseamos que siga teniendo éxito.
Muchísimas gracias a todos los que escuchan aquí esta emisora y todos los que ayudan al mundo, porque Honduras es un pequeño país del mundo, pero casi todo el mundo necesita bastante solidaridad y apoyo. Así que por parte de Honduras, gracias a todos, y hay que seguir ayudando, compartiendo.
Pues muchísimas gracias, hasta otra ocasión.
Gracias, buena.
Pues era esta conversa que manteníamos, grabada, estaba grabada. Realizóseonte aquí co pai Patricio La Rosa, que estivo aquí en Oleiros. Con bastante relación con esta conversa e co traballo que desenvolve Patricio La Rosa, ten o que conta Javier Gallego hoxe en el diario.es. A súa columna titula "Que pasa con todos os demais?". Gallego recorda que hai 629 persoas, que España acolleu a 629 persoas rescatadas polo Aquarius en alta mar, que foi unha resposta de conxunta do goberno central, dos gobernos autonómicos e dos concellos, que nos fai sentir orgullosos a maioría, a esa minoría despreciable en todos os sentidos da palabra, que bota escuma pola boca diante do salvamento de 629 seres humanos. Tan só lles podo dedicar a palabra que os define: miserables. Pero sendo fermoso o rescate de 629 persoas, sendo preciosa cada unha desas vidas, di Javier Gallego, non podo deixar de acordarme de todos os demais. Só esta fin de semana chegaron ás nosas costas, en patera, unhas mil máis. 629 son todo, pero non son nada. Nada en comparación co todo. Nada en comparación co 1,5 millóns que acolleu Alemania. Nada en comparación co que Europa e España se comprometeron a recibir. Os miserables, deixeme pintarlles a cara coa miseria das cifras dos 17,000 migrantes que o goberno español do PP firmou acoller. Só lle demos entrada a 2,400. Pero seguro que o domingo na misa rezan moito por todos eles. Te rogamos, óllenos. Non creo en rogos, creo que temos que exixir ao novo goberno que cumpla o que non cumpliu o anterior, e que o faga xa. Que non se queden esos 629, que acolla 14,600 máis, como mínimo. Non creo en rogos, creo que o goberno español ten que exixirlle a Europa que se responsabilice, como o fixo España co Aquarius. Todos podemos responsabilizarnos e exixilo, decir: si quero que os meus impostos sirvan para rescatar a persoas. Decía o novo ministro do Interior, Grande Marlaska, o mesmo que dixo que nos CIE se respetan os dereitos humanos, decía que facería todo o posible por quitar as coitelas da valla de Melilla. Ele quen pode facelo, tan sinxelo como ordenalo e acabar con esa ignominia da que o PSOE e o PP son igualmente culpables. Movémonos solo por impulsos informativos, como a un corpo en coma que desperta cando lle dan descargas. Hoxe o Aquarius, Antonte, Ailán e Tarajal, Open Arms e a Valla. Mañá que? Que pasará mañá cos que chegan ás nosas beiras, cos que se afogan na foxa común do Mediterráneo por falta de socorro, cos que siguen caendo dende as azoteas da recuperación? O último lanzouse o baleiro dende o décimo piso da casa de Cornellá, na que iba a ser desafiuzado por non poder pagar o aluguer ao Banco de Santander e Blackstone. Fondos buitre e bancos multimillonarios que siguen empurrando o baleiro aos máis vulnerables. Que pasa cos máis febles, os invisibles, os esquecidos, os nadie? Señor presidente do goberno, que pasa con todos os demais? Concluye a súa columna Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Bueno, 3 minutos nos restan para chegar ao remate desta outra mirada. Aproveitámonos para facer un rápido repaso aos titulares dos dixitais. Coa última hora, que Cospedal tamén presenta a súa candidatura para presidir o Partido Popular. Cospedal postúlase para suceder a Rajoy e ofrécese a integrar a SAED de Santa María. É o titular máis destacado en público.es. Destaca este diario que a exvicepresidenta explica a unha da tarde a súa candidatura. A cara máis inhumana da política anti-inmigración de Trump, nenos engaiolados e separados dos seus pais. Tamén en público.es destacan que a retirada de Feijóo descoloca ao PP e aboca a un escenario de batalla, e que María Teresa Fernández de la Vega foi nomeada presidenta do Consello de Estado. Pedro Sánchez di agora que esgotará a legislatura e que convocará eleccións en 2020. Uns orzamentos alternativos para o 2019 marcan a relación de Podemos co PSOE. A Carmen Montón di que o fin do copago tardará máis que a universalización da sanidade. Outro dos titulares: o PP traga coa renovación de Radio Televisión Española, e a Iglesia Católica inviste un 33% máis en 13TV que en Cáritas. En el diario.es destácase tamén en titulares que Cospedal tamén se presenta a liderar o PP e recrudece a batalla interna con Sáenz de Santa María. As 2 horas nas que Pablo Casado revelou sin querer as irregularidades dos seus másters, Soraya Sáenz de Santa María anuncia a súa candidatura e todo o que xa sabemos do proceso e dos aspirantes a suceder a Mariano Rajoy. Tamén recolle que o goberno de Donald Trump mete aos fillos dos inmigrantes sin papeles en gaiolas para presionar aos seus pais, que o Vaticano admite que a maioría dos xóvenes católicos non sigue a moral sexual da Iglesia, e que o PP saca adiante o reparto que lle dá a chave na renovación de Radio Televisión Española co apoio de Ciudadanos. En Infolibre destácase: Santa María e Cospedal batallarán por liderar o PP. Santa María e Cospedal, historia dun enfrontamento, é outro dos subtítulos. E Feijóo arrúgase e traslada a presión a Santa María e Cospedal. Este diario destaca tamén que o xeneral que chamaba a violar as rojas sigue na Macarena, pese á lei de memoria andaluza, que Teresa Fernández de la Vega presidirá o Consello de Estado, e que o PNV e Sánchez sellan na Moncloa un compromiso para esgotar a legislatura. En canto á portada de El País, tamén que Cospedal e Sáenz de Santa María enfrontanse pola presidencia do Partido Popular, que España despilfarrou 26.240 millóns, solo 9, segundo os xeógrafos, que María Teresa Fernández de la Vega será a presidenta do Consello de Estado. As voces que Trump non quere que escoites, chan o pranto dos nenos migrantes separados dos seus pais. Xa chegamos a unha da tarde, concluímos por tanto esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá a partir das 12 volvemos a votar e outra mirada ao mundo. Mañá é mércores, ademais, e na segunda parte pois falamos de saúde co doutor Caramazana. Por certo, mañá falaremos do San Xoán, e do calor, e do verán, en fin, de todas esas cousas saudables. Por hoxe deixámolo, mañá outra mirada a partir das 12:30 do mediodía, e agora convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.